Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Señal en Brasil.
El presidente Lula llamó a pensar en un programa que promueva la producción agrícola y legalice las tierras indígenas.
Adelante.
Rusia confirmó la prórroga del pacto alimentario por 60 días.
Censura.
El Consejo de la Prensa Peruana rechaza la propuesta del Congreso de exigir la colegiatura obligatoria de los periodistas.
Inquietud.
China criticó el pacto de defensa entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia.
COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud asegura que este año marcará el final de la pandemia.
Agobiante.
La provincia de Buenos Aires, donde está la capital de Argentina, vive su novena ola de calor desde noviembre.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Señales.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a pensar en un programa que promueva la producción agrícola y legalice las tierras de los pueblos originarios.
Según el mandatario, la ciudadanía está tomando conciencia de que los indígenas no están ocupando tierras, sino más bien lo contrario.
Lula participó de la edición 52 de la Asamblea General de los Pueblos Indígenas de Roraima en la tierra indígena de Raposa Serra do Solém.
Allí afirmó que los pueblos indígenas ocupan apenas 14% de un territorio nacional que alguna vez fue completamente suyo.
Y agregó, volvamos a Brasilia y hablemos con los ministros. Si tenemos dinero para financiar la agricultura, ¿por qué no hay para las plantaciones indígenas?
En órbita consultó a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
El analista destacó que el mandatario haya sido explícito en su intención de revertir el proceso de reducción de los espacios reservados para los pueblos indígenas.
Rúa consideró como clave que el gobierno impulse una alternativa económica adecuada para que el conflicto territorial deje de estar latente.
Las declaraciones de Lula indican esfuerzos para revertir el proceso de reducción del espacio reservado a los pueblos indígenas durante el último mandato presidencial. Lula fue explícito sobre la importancia de demarcar la tierra para evitar que sea ocupada permanentemente por los invasores. Es muy común que la ocupación ilegal por establecimiento continuo pueda dar pie a disputa por su legalización. Aquí en Brasil llamamos estos agricultores grileiros. Adicionalmente, el anuncio de la idea de financiar la producción agrícola indígena es un desafío. La idea de Lula ciertamente está ligada a aumentar la capacidad de producción de alimentos, reducir el hambre indígena y finalmente consolidar la ocupación de territorio, reafirmando los derechos indígenas sobre la tierra. Pero también puede operar como un disruptor cultural para estos pueblos, acercándolos a los intereses de los propios invasores. Es un problema difícil de resolver. La minería aurífera es una actividad económica muy importante en los estados del norte de Brasil y su represión no tendrá éxito sin una alternativa económica adecuada. Sin empleo, el conflicto territorial seguirá latente.
En otro orden, el Ejecutivo trabaja en una enmienda constitucional con el fin de suprimir la presencia militar en el espacio político.
La administración de Lula intenta reducir la influencia de las Fuerzas Armadas en la política nacional, exacerbada por su predecesor Jair Bolsonaro.
En tanto, la justicia ordenó excarcelar a otros 130 sospechosos de haber participado en los ataques de las instituciones estatales el 8 de enero en Brasilia.
Son más de 1.000 las personas liberadas. De las 2.200 personas detenidas en aquella jornada, solo 392 continúan en prisión.
Rúa se refirió a la situación actual sobre aquellos hechos de violencia protagonizados por seguidores de Bolsonaro y cómo siguen las investigaciones.
La detención definitiva de los autores materiales de los atentados del 8 de enero depende de la conclusión de investigaciones que ofrezcan pruebas concluyentes para juzgar a todos los imputados. Desde finales de enero, surgió una polémica legal en torno de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público que aún tiene nominados por el expresidente Bolsonaro. Se ha señalado la fragilidad técnica de las acusaciones como facilitadora de la defensa de los imputados. Por lo tanto, aún existen dudas sobre si efectivamente se logrará justicia para todos los involucrados. En todo caso, las personas con las pruebas y acusaciones más sólidas permanecen en prisión. Estos deben esperar juicio en la cárcel. Los liberados siguen bajo investigación, con restricciones en uso de redes sociales y otras actividades, pero esperarán juicio en libertad.
Entrevistado por En Órbita, Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, opinó que desde el 8 de enero el bolsonarismo no logró reponerse.
Pienso que el bolsonarismo está en caída libre desde el 8 de enero. El golpe de gracia que la convirtió en una especie de secta menor fue el reciente episodio de las joyas recibidas por el exgobernante y no declaradas a la Receita Federal. Este caso rompió la columna vertebral, pienso yo, del bolsonarismo, que aún se aferraba al discurso de que el expresidente no tenía una participación comprobada en casos de corrupción. Creo que la derecha, especialmente la derecha radical, está sin líder en este momento y lo seguirá estando por algún tiempo.
Escuchábamos al profesor de Economía, Licio Raimundo, y a Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.
Adelante.
Rusia confirmó la prórroga del pacto alimentario por 60 días.
El país intentará levantar todas las restricciones a las exportaciones de productos agrícolas a los mercados mundiales, señaló el vicecanciller Alexander Grushko.
El diplomático agregó que Moscú está en contacto con las autoridades turcas sobre la cuestión del tránsito de mercancías que parten del Mar Negro.
El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y Naciones Unidas firmaron un acuerdo prorrogado por otros 120 días el 17 de noviembre.
Kiev suscribió un documento similar con Ankara y representantes de las Naciones Unidas.
El objetivo es desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades con Rusia.
Asimismo, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.
El 10 de febrero, la representación de Rusia en la ONU lamentó que las empresas se resistan a realizar negocios con proveedores de alimentos y fertilizantes rusos.
La razón, informaron, es por temor a sanciones occidentales secundarias.
En tanto, el miembro del Consejo de Seguridad de la presidencia turca, Chagra Erhan, se refirió a la actualidad del pacto.
Estados Unidos y sus socios occidentales continuarán dificultando a Rusia toda forma de obtener ganancias, en particular a través de un acuerdo del grano.
Pero al ser una cuestión humanitaria, la ONU debe hacer todo lo posible para proteger al convenio de cualquier tipo de sanciones, opinó el funcionario.
Turquía ha destacado sus esfuerzos para extender el acuerdo dialogando con las partes implicadas en el conflicto en Ucrania.
Ankara enfatizó la necesidad de la continuidad del pacto, en particular en favor de los países africanos dependientes de los granos y fertilizantes.
Moscú ha denunciado que sus fertilizantes enviados sin costo a este continente enfrentan bloqueos en los puertos de Europa desde septiembre.
¿Censura?
El Consejo de Prensa Peruana, el CPP, rechazó la medida propuesta por el Congreso que apunta a exigir la colegiatura obligatoria de los periodistas.
El CPP alega que la medida puede ser usada como mecanismo de control contra los profesionales de la información.
La propuesta fue elaborada por la congresista del conservador Renovación Popular, Noelia Herrera.
El sindicato reclamó su inmediato archivo por entender que se trata de una iniciativa que atenta contra los derechos humanos y la democracia.
En Órbita entrevistó a Zuliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para la entrevistada, la propuesta de la legisladora de Renovación Popular está condenada al archivo.
Laines recordó que no es la primera vez que, a través de la colegiatura, se pretende censurar a la prensa.
Y está condenada al archivo porque Perú es un país que tiene una serie de exigencias en el plano interamericano, compromisos en el plano interamericano, incluso hay decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son claros en precisar de que no se pueden poner condicionantes al ejercicio de una actividad como es la informativa, que está legitimada por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, el derecho a la información. Por ello, esta es una de las tantas, no es la primera vez que se pretende imponer colegiatura para el ejercicio de la actividad periodística en el país. Hemos tenido varios proyectos de ley en el pasado y todos han ido al archivo, porque además el Tribunal Constitucional de Perú ya hace casi 20 años, en el 2005, dio un fallo diciendo que en este país es inconstitucional exigir colegiatura para el ejercicio de nuestra actividad. Así que desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú estamos convencidos de que este proyecto irá y tomará el destino que han tomado proyectos anteriores. Sin embargo, no dejamos siempre de expresar nuestra alarma frente a estas arremetidas que vienen desde la posibilidad de regular nuestra actividad y más en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo en el país.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú afirmó que si se aprobara una iniciativa así sería atentar contra la actividad de la prensa.
Teniendo en cuenta de que en Perú ni siquiera el 5% de quienes ejercemos actividad informativa estamos colegiados. Nosotros nos movemos siempre en la línea de lo que marcan los estándares interamericanos y es que no deben haber exigencias ni desde el lado de una colegiatura o formar parte de una asociación o de cualquier otra institución como condición para ejercer el periodismo. El periodismo se sustenta en el ejercicio de la libertad de expresión y cualquier norma contraria a esta contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que es signataria también un país como el nuestro. Así que, sin duda, si se aprobara de una manera descabellada una iniciativa así, nosotros presentaríamos como antecedente ya el fallo del Tribunal Constitucional que declaró esta exigencia el 2005 como inconstitucional.
La periodista se refirió a las condiciones laborales de los trabajadores de los medios en Perú en el marco de la crisis institucional que atraviesa la nación.
La entrevistada definió la situación como muy complicada.
Vivimos un momento realmente complicado en Perú. La Asociación Nacional de Periodistas ha registrado hasta la fecha 172 ataques a periodistas a nivel nacional. Fundamentalmente, casi el 60% de estos ataques son responsabilidad de algún miembro de las fuerzas del orden, principalmente efectivos de la Policía Nacional del Perú. Todos los casos son impunidad. El más grave que registramos fue el impacto de Perdigón en pierna derecha al fotoperiodista de la agencia EFE, que lo tuvo casi 2 meses sin poder retornar a su actividad informativa habitual. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional, no han tenido ni una línea, ni siquiera un tuit para rechazar esos ataques a nuestros colegas o para garantizar de que van a investigarlos a través de la inspectoría de la policía. Es más, la respuesta que han intentado dar es querer, en un mecanismo que la asociación ha considerado express, proponer un protocolo de actuación policial que lo que más bien hace es parametrar la actividad de los periodistas. Pretende parametrar la actividad de los periodistas diciéndole dónde se deben parar y qué deben hacer al momento de hacer una cobertura de una protesta social. Eso es inaceptable. Todas las organizaciones en el país e incluso la propia Relatoría para la Libertad de Expresión, la Defensoría del Pueblo, se han manifestado contrarios a este proyecto de protocolo de protección en el caso de alteraciones del orden público, que es como lo han denominado. Y lo que para nosotros esto representaría es más una medida, una acción de cara a la tribuna internacional para decir que frente a estas cifras de agresiones que son innegables, el Estado está haciendo algo. Pero para nosotros no está haciendo nada.
Escuchábamos a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
inquietud.
China y Rusia criticaron el pacto de defensa AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia.
Pekín considera que la venta de submarinos de propulsor nuclear, aunque sin armamento de este tipo, del país norteamericano al oceánico, dañará la paz regional.
La Casa Blanca planea entregar a Canberra 3 submarinos nucleares de cara al año 2030.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que dichas naves no tendrán armas nucleares.
Según China, el anuncio muestra que estas naciones siguen un camino erróneo y peligroso, persiguiendo sus propios intereses geopolíticos.
Rusia también cuestionó los pasos de la alianza militar.
Plantea muchas interrogantes, según manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El director del Centro de Aspectos Regionales de la Política Militar de Estados Unidos, Vladimir Batyuk, dijo que el pacto busca acorralar estratégicamente a China.
El experto advirtió que este plan, liderado por Washington, podría desatar una carrera armamentística nuclear en la región.
Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron en septiembre de 2021 una alianza en materia de defensa llamada AUKUS, por las siglas de estos países en inglés.
Según estas naciones, el acuerdo busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico.
Nueva Zelanda advirtió que no tolerará los submarinos de Australia en sus aguas territoriales.
El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, al Reino Unido y a otras potencias nucleares transferir a otro país armas o dispositivos de este tipo o el control sobre los mismos.
Vencimiento.
La Organización Mundial de la Salud asegura que este año marcará el final de la pandemia del COVID-19.
La cifra semanal de muertes reportadas es más baja que hace 3 años, cuando usamos por primera vez la palabra pandemia. La mejora es significativa.
Estoy seguro de que en 2023 podremos decir que el COVID-19 dejó de ser una emergencia de salud pública internacional y una pandemia.
Así lo expresó el director de la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas, Tedros Ghebreyesus.
El funcionario instó a la comunidad internacional a asumir las lecciones de la pandemia, como la importancia de la salud pública, la ciencia y la cooperación.
Además, llamó a evitar repetir el ciclo de pánico y negligencia, un sello distintivo de la respuesta mundial a las epidemias y pandemias durante décadas.
El organismo alentó a los países a trabajar por contar con sistemas sanitarios fuertes, continuar con las labores de rastreo y garantizar una atención primaria.
Desde que la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020, se documentaron casi 7 millones de muertes asociadas al coronavirus.
Sin embargo, para el ente, la cifra real de fallecimientos es muy superior.
Hasta el momento, la organización no ha confirmado el origen real del virus y considera que todas las hipótesis siguen sobre la mesa.
Los primeros casos de COVID-19 se reportaron en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.
Este año, entidades de Estados Unidos, como el FBI, indicaron que, muy probablemente, un posible incidente de laboratorio en esa ciudad originó la pandemia.
El gobierno de Joe Biden no confirmó una posición oficial sobre el tema.
La Cancillería china protestó ante las acusaciones al acotar que no hay pruebas y que la actitud de Washington responde a una manipulación política.
El director de la OMS ha lamentado la continua politización de la investigación de los orígenes de esta pandemia.
Agobiante.
La provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la capital de Argentina, atraviesa la novena ola de calor desde noviembre.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias y una leve baja de la temperatura llegarían entre la tarde del martes 14 y el miércoles 15.
Desde finales del año pasado, el país atraviesa el verano más cálido de su historia, con temperaturas récord y sequía.
El domingo 12 de marzo, la capital alcanzó la mínima más alta de la que se tiene registro, 28 grados.
La crisis climática es real y se vive en el presente, indicó a Sputnik la periodista argentina especializada en ambiente, Laura Rocha.
Rocha, quien preside la Asociación Civil Periodistas por el Planeta y es coautora del libro Recalientes, porque la crisis climática es un problema urgente en nuestro tiempo, aseguró lo siguiente.
En la que vivimos actualmente es la ola de calor más extensa de la historia. Llevamos 13 días y contando, es la novena desde noviembre, o sea que estamos teniendo más de 2 episodios extremos por mes, con una duración de casi 7 días cada uno, o sea que podemos decir que casi todo el verano vivimos en temperaturas de ola de calor. Cuando hablamos de ola de calor, sobre todo se habla no solamente de las temperaturas máximas, sino que las temperaturas mínimas no bajan de los 23 grados. Entonces, eso te genera una situación de colapso en muchas cuestiones. Las escuelas empiezan a dejar de dar clases, los chicos dejan de tener entrenamientos de actividades al aire libre porque no pueden hacer actividad al aire libre, porque no es aconsejable, porque hay alertas, hay sistemas de alertas creados por expertos en donde dicen que con alerta roja tenés que disminuir esa cantidad de actividad física. También, por supuesto, en las personas de edad avanzada, porque es que las olas de calor afectan mayormente a los bebés y a las personas con más edad. Y si pensamos en una ciudad como Buenos Aires, en donde hay mucha gente añosa que además vive sola o vive en edificios, si a esos edificios además se le suma, por ejemplo, el corte de suministro de energía, bueno, generás también otros problemas.
La crisis climática pega de modo impactante a la inequidad, aseguró la periodista.
Sin acceso a equipos de aire acondicionado, ventilador o agua, las personas más pobres no se pueden defender, agregó.
Al calor y la sequía se suman los cortes en el suministro de energía debido al alto consumo.
La semana pasada un incendio afectó líneas de alta tensión, provocando que 40% del país, unas 20 millones de personas, quedaran sin electricidad.
Las diferencias e inequidades a la hora de afrontar las olas de calor se evidencian también entre los países más y menos desarrollados.
La diferencia ante la acción es distinta porque, bueno, tienen un poder adquisitivo diferente y porque las soluciones son diferentes. O sea, nosotros, por ejemplo, no podemos pensar en ponerle, no sé, un generador a una vivienda donde no hay electricidad, suponete. Electricidad, digo, con una conexión legal como debería ser en una urbanización, ¿entendés? Claramente, estas situaciones se ven muy claras. Pasó el año pasado, lo que pasa es que como pasan tantas cosas, nosotros como nos olvidamos. El año pasado, por ejemplo, en Pakistán, en Bangladesh, casi 3 meses estuvieron con olas de calor y la gente, la ola de calor y sequía además, también combinada, por ejemplo, se secaban los ríos y la gente no tenía dónde estar y se paralizaron esos países de todo modo. Casi igual que en los momentos de pandemia, en los tres momentos donde teníamos que estar encerrados, ¿te acordás? Pero casi igual por el calor, y había mucha gente que ni siquiera tenía dónde refugiarse, entonces iba y se quedaba y dormía debajo de esos puentes, debajo de los puentes en donde antes pasaba por abajo de ellos agua, y como no hay agua, era un lugar donde podían encontrar sombra. O sea, ahí es donde vos ves las diferencias.
La periodista se refirió a las consecuencias de la ola de calor en el ecosistema.
La ola de calor que potencia los efectos de la sequía, sequía generada por la Niña, que es una corriente del Océano Pacífico, cuando se enfría el Océano Pacífico, lo que genera es que los suelos se deterioran, entonces no solamente es que están secos y no puedes sembrar, sino que además después te cuesta mucho más que esos suelos puedan volver a ser productivos. También obviamente arruinan lo cosechado, lo que está sembrado, que está por cosecharse. Y bueno, también lo arruina porque te lo arruina la sequía. Como te lo podría arruinar una helada, la sequía también te lo arruina. Y a la vez, también esta sequía extrema, que se combina con una bajante histórica del río Paraná, que también trae perjuicios comerciales, porque sabemos que es la hidrovía comercial más importante de América Latina, bueno, también genera otro daño en los ecosistemas, en lo que significa, por ejemplo, la vida acuática, ¿no? Porque bueno, tenés menos caudal de agua, por supuesto también afecta a la vida acuática. Los daños cuantitativos yo no los puedo decir, pero claramente todos estos factores combinados te generan no solo un mayor riesgo de crisis y de catástrofes, como por ejemplo incendios, que afectan a todos. O sea, no solamente afectan lo económico, sino por sobre todas las cosas a ecosistemas completos como lugares prístinos, suponete, como los estero de Liberá, ¿no? Entonces empezamos a ver imágenes que no se condicen con un lugar que nosotros conocemos inundado, sino que directamente transforman lugares que antes veíamos verdes en desiertos.
Escuchábamos a la periodista argentina especializada en ambiente, Laura Rocha.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora a Bolivia, donde está nuestro colega y corresponsal de Sputnik, Sebastián Ochoa. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
Buenas tardes, un saludo desde Bolivia.
Sebastián, Alejandra Patrone te saluda. El tema del litio volvió a la agenda de tu país como consecuencia de los dichos de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien dijo que le preocupa, lo digo textual, la actividad maligna de los adversarios de su país en América Latina en relación a este recurso. Contanos un poco brevemente a nosotros y a nuestros oyentes la posición de Bolivia con respecto al litio.
Sí, digamos, es una amenaza que se puede entender que está dirigida a Bolivia, fundamentalmente porque Bolivia es la que tiene mayores cantidades de litio, ¿no? Pero también están Argentina y Chile, que conforman lo que se llama el triángulo del litio, que parece que van a aparecer dentro de poco como una nueva versión del eje del mal. En estos tres países se concentra el 68% del litio del mundo, ¿no? Y Bolivia, como te comentaba, tiene las mayores reservas con 21 millones de toneladas. Están en el Salar de Uyuni, que es el más grande de los 19 salares que tiene el país. Actualmente se está viendo que hay algunas 5 millones de toneladas más en el Salar de Coitaza, que está más para el lado de Chile, y bueno, en las próximas semanas tiene que anunciar la empresa del gobierno, ¿no?, el yacimiento de litio boliviano. Así que está incluso la posibilidad de que se agrande aún más la cantidad de volumen de litio que posee Bolivia, sobre todo en el departamento de Potosí. Y sí, como mencionabas, no es la primera vez que Estados Unidos y la jefa del Comando Sur hablan de su interés, de que se están perdiendo un negocio grande al no estar explotando, extrayendo los recursos de esta región. Vamos a escuchar al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, que se refirió en una entrevista con el canal Bolivia TV.
Bolivia, lógicamente, ha decidido una hoja de ruta con total independencia. Nosotros no tenemos ni admitimos ninguna injerencia de ningún estado del mundo. Bolivia tiene una definición en cuanto a la industrialización de los recursos naturales, algo que comenzamos a hacerlo ya desde el 2006, ¿no? Y aquí no hay consulta al FMI, ni al Banco Mundial, ni a ningún país del norte para desarrollar nuestro propio destino. Por lo tanto, como país soberano, hemos decidido y no somos soberanos de elegir, de trabajar con el que nos traiga las mejores condiciones al país.
Sebastián, el ministro dice que como país soberano Bolivia elige trabajar con la empresa que le ofrezca mejores condiciones, lo dijo con claridad.
Sí, este es un proceso que se inició desde que asumió el presidente Luis Arce en 2020, que trabajaba con, estaba en negociaciones, en proyectos pilotos con empresas argentinas, Estados Unidos, Rusia también, China. Y bueno, finalmente se decantó el gobierno, firmó en enero pasado por el consorcio chino CBC con una inversión de 1.000 millones de dólares por una primera etapa para construir dos plantas industriales, ¿no?, para producir cátodos y batería de litio. Para explotar se va a utilizar el mecanismo de extracción directa del litio, el EDL, como se llama. Bolivia es el primer país del mundo que pondría en práctica este modelo a gran escala.
Sebastián, ¿y cuál es la ventaja de este mecanismo de extracción directa? ¿Qué es lo que pudiste averiguar en ese sentido?
Por lo que comentaba, me permite recuperar mayor cantidad de litio en las almueras, considerando que Bolivia es un país en el Salar de Uyuni, por ejemplo, hay una gran cantidad de agua, ¿no?, a diferencia de otros salares en otras partes del mundo. Por ello, la extracción directa beneficiaría para la extracción. La verdad, muy en profundidad de los detalles técnicos no conozco tampoco.
Sebastián, toda extracción evidentemente supone afectación al ambiente, al medio ambiente. ¿Qué te dijo Campero si estuviste trabajando al respecto de este tema?
Sí, todos los mecanismos, ¿no? Lo que está apuntando el gobierno es a que haya un menor impacto, porque claro, uno conoce el Salar de Uyuni y es uno de los sitios turísticos preferidos de Bolivia, y que esté en entredicho de esta belleza por la explotación del litio, bueno, es algo a lo cual tiene que estar atento el gobierno para poder preservarlo, ¿no?
Sebastián, ¿y qué tan importante es el litio para Bolivia?
Y actualmente es como la gran carta que se está jugando para las próximas décadas, considerando que el gas y el petróleo, que era un recurso que Bolivia poseía, todavía lo posee, ¿no? Pero sus grandes pozos se secaron, ahí se registra alguna lentitud para explotar nuevos yacimientos de hidrocarburos, pero bueno, también sabemos que tendrá una duración de 5 o 10 años. Entonces el próximo paso es que Bolivia pueda aprovechar los millones de toneladas que posee de litio. Por eso el gobierno quiere arrancar de entrada con una industrialización fuerte, no que se venda el litio como materia prima sin procesar, sino que en el mismo país se le dé valor agregado y ya el anhelo del gobierno boliviano venderte la batería completa y más aún el auto eléctrico con su batería de litio, todo made in Bolivia. Eso es el sueño grande, ¿no? y que ver cuánto va a poder representar el gobierno para alcanzarlo en el menor plazo posible.
Y vamos a estar atentos seguramente a lo que ocurra con respecto a este tema. Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, gracias por estos minutos con En Órbita. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, un abrazo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.